Noticias del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 14 de agosto del año 2024 y en estos próximos 30 minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y también estará Alfred Álvarez con las noticias de los deportes. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Los activistas, los afrodescendientes y los presos son las personas más en riesgo de sufrir represión en Cuba, de acuerdo a un informe publicado este martes. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets reveló en su informe correspondiente al mes de julio de 2024 que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad. La organización apunta que entre el 8 y el 12 de julio documentó 160 hechos de hostigamiento, más de un tercio de los 424 ocurridos durante todo el mes, que se produjeron en 886 acciones violatorias.
Es evidente que el país atraviesa por una situación de crisis en todos los órdenes. Es una crisis estructural, sistémica, en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas.
Indicó el abogado de Cubalets, Raudiel Peña Barrios.
Se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana. El informe tiene reportes de detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, de acoso tanto en el espacio físico como digital. Hay también información verificada sobre regulaciones migratorias a activistas, a opositores políticos.
Cubalets compiló 266 personas, 77 mujeres y 189 hombres que se vieron afectadas por la ofensiva de las fuerzas represivas. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y habaneros sin el agua potable en sus viviendas están lamentando la falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad estatal encargada del servicio. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de varias zonas de la capital cubana llevan meses sin acceso regular a un servicio básico como el agua potable, según dijeron a Martí Noticias. Nieves vive en Hornos y Vapor, en Centro Habana. Nos explicó que en su edificio no entra agua a la cisterna.
Hace más de 8 meses, porque el problema es que es por la conductora de la calle. No sé lo que pasa específicamente. Por ejemplo, aquí mismo la acera de frente consume agua y la parte de la que enfrente de Hornos no tiene agua.
Hemos elevado la situación a diferentes niveles, pero todo queda así, asegura Nieves.
Aquí agua se ha salido cantidad de veces, se ha hecho carta firmada por todo el personal de aquí de los apartamentos, firmado por todos nosotros, se ha elevado a diferentes niveles, pero todo queda así.
En la página Víctimas de Aguas de La Habana, un participante anónimo escribía este miércoles: en Horno 105, entre Marina y Vapor, Centro Habana, seguimos suplicando por una pipa que nunca llega. Hay agua, no hay tubición, pero alguien dio la orden de no abrir hacia ese sentido. Lo dijo un inspector. Ancianos y discapacitados son el 85% de esta población. Indolencia y abuso. En el centro del Vedado habanero reside Lidia Suárez, específicamente en 17 entre A y B.
Estuvimos cinco días, que no teníamos de dónde sacar el agua. A veces nos envían pipa, pero nos mandan una, que para un edificio de 64 apartamentos no da. Cogen los pisos de abajo y los de arriba nos quedamos sin agua. Hay personas ancianas como yo, hay encamados, hay enfermos, hay niños, hay de todo aquí en este edificio.
Refiriéndose a la respuesta que les ha dado la empresa Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital cubana.
Que están haciendo un trabajo y que están esforzándose, nada más que eso. Pero seguimos con el problema.
Intentamos contactar con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana, que atiende la zona del Vedado, pero no respondieron nuestra llamada. Quien se identificó como Cristina Revé reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Hace rato, desde marzo, estamos con el problema con el agua, que ponen el agua una vez a la semana y un ratito y con poquita fuerza. Si se no se llena la cisterna, no pueden poner el motor. Y no pueden poner el motor porque en edificio no hay agua. El poquito que entra la cisterna es subirla a cubito para los apartamentos. Pero la respuesta que hay es que hay una pieza rota en el veneno de no sé cuándo y todavía no sé si la arreglaron, si no la arreglaron. Yo no sé nada, yo saben menos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:36, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, hay una contradicción y queremos averiguar el porqué. Mientras que el reporte diario de la Unión Eléctrica de Cuba está reflejando cada día menos megawatt de déficit generacional en Cuba, por otra parte, los cubanos que entrevistamos siguen hablando que diariamente no bajan de 6 o 8 horas los apagones. No sabemos por qué, dónde está la historia, por qué si inicialmente, hasta hace poco, eran, digamos, algo más transparentes en la información, hay una baja tremenda en el déficit energético, pero no es la realidad que están enfrentando. Claro. Y esto vamos a estar hablando hoy porque hay... Con la cantidad de personas que estamos hablando diariamente, dicen, hay apagón. Ayer mismo, durante el espacio, a duras penas pudimos hablar con personas, porque hay una cosa en esto, cuando se va la electricidad también se afectan las comunicaciones telefónicas.
Exacto.
Y queremos averiguar por qué es lo que está pasando. Y una actualización también, hay un preso común que se ha declarado, tenemos todos los detalles, en huelga de hambre, en la prisión de Canaleta. La razón es que él es oriundo de Santi Espíritu, sin razón alguna lo trasladaron hacia Ciego de Ávila, lo cual dificulta que la familia le lleve la jada, vaya a verlo, y él se ha plantado en reclamo de ser devuelto a su provincia de origen. Más la situación de Jorge Luis García García, este hombre que cumple 13 años en Boniato, ayer hablamos de él, pero hay informaciones nuevas. Le dieron una paliza el día de su arresto, hace 3 años, cuando el 11 de julio en Palma Soriano, y producto de la golpiza, en el área del cuello, le salió una tumoración. La familia lleva 3 años, eso cada día crece más y crece más. Finalmente lo operaron este lunes en el hospital Ambrosio Grillo. Le dieron 6 puntos de sutura, les trajeron la tumoración, que van a analizar ahora si es buena o mala, la biopsia. Lo interesante es que el hombre ha sido regresado a Boniato con calor, sin antibiótico, con esa herida, agua y jabón. Sí, y la suerte de Dios, muy lamentable la situación que hay de los derechos humanos en Cuba. Buenas tardes.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:39. Continuamos con más noticias. Estados Unidos y países aliados mantienen la esperanza de que se reanuden los diálogos para el alto el fuego en Gaza con el compromiso de Israel y Hamas, informa Yoconda Tapia.
Las tensiones aumentan en Oriente Medio ante los temores de una guerra más amplia y el presidente estadounidense Joe Biden dijo que no se da por vencido en la conclusión de un acuerdo de alto el fuego que podría evitar un conflicto mayor. Se está volviendo difícil, dijo el mandatario a los periodistas sobre los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas. Los tres mediadores planean convocar lo que esperan que sea un último impulso para un alto el fuego en las conversaciones previstas para este jueves, ya sea en El Cairo o en Doha, pero los esfuerzos podrían verse frustrados si Irán y su representante libanés Hezbollah cumplen su amenaza de tomar represalias contra Israel por los asesinatos de un alto operativo de Hezbollah en Beirut y del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Israel se ha atribuido el ataque de Beirut, pero no el de Teherán, aunque se presume ampliamente que Israel lo llevó a cabo. La reactivación de las estancadas negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas se reiniciaría con una nueva ronda de conversaciones destinadas a cerrar finalmente un acuerdo entre las partes. Desde el Departamento de Estado se reiteró la esperanza de que ambos envíen sus representantes, y el portavoz Vedant Patel dijo:
hemos visto los informes de lo que han dicho en relación con su participación. Nuestros socios en Qatar nos han asegurado que trabajarán para que Hamas esté representado.
Sin embargo, las posibilidades de un avance parecen escasas. Israel y Hamas llevan más de 2 meses considerando una propuesta respaldada internacionalmente que pondría fin a la guerra de 10 meses y liberaría a los aproximadamente 110 rehenes que siguen retenidos en Gaza. Las conversaciones indirectas no han avanzado sustancialmente durante este tiempo y las nuevas condiciones propuestas han complicado el progreso. En tanto, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el martes, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield dijo que los buques de guerra de Estados Unidos se habían enviado como medida de precaución y para ayudar a Israel en caso de que fuera atacado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y 3 años después del regreso de un gobierno talibán, Afganistán tiene una economía con un crecimiento cero y su población se hunde en la pobreza con una crisis humanitaria que se agrava y sin esperanzas de un repunte cercano. La agencia AFP tiene las declaraciones de Zabihullah Muhammad, portavoz jefe del gobierno talibán, y de Alison Davidian, la jefa de la Oficina de ONU Mujeres en Afganistán.
Seguridad reforzada en Afganistán mientras las autoridades se preparan para celebrar esta semana el tercer aniversario de su regreso al poder en el país. Afganistán llega a este aniversario con algunos cambios positivos, pese a que su gobierno sigue sin ser reconocido por ningún otro país. La seguridad ha mejorado, la corrupción ya no es omnipresente y la moneda ha resistido.
En el pasado, Afganistán fue violento y estuvo dividido ideológica, étnica y regionalmente, y bajo diferentes nombres y títulos que, por desgracia, crearon fisuras entre nuestro pueblo. Sin embargo, el Emirato Islámico de Afganistán ha logrado sobriamente restablecer la unidad. Hoy Afganistán está unido y todo su pueblo se siente unido.
Pese a las celebraciones del gobierno, la economía afgana sigue estancada y la población sufre una crisis humanitaria cada vez más grave. La ayuda al desarrollo prácticamente cesó, la asistencia humanitaria cayó y un tercio de los 40 millones de afganos sobrevive a base de pan y té, según Naciones Unidas, en un contexto de desempleo masivo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pedirá a Estados Unidos suspender el financiamiento a una ONG que se opone a las políticas de su gobierno. Sara Pablo informa desde la Nación Azteca.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción constituye una violación a la Constitución y a la soberanía de México, pues se trata de dar dinero a grupos opositores a su gobierno, Detalló que la nota será enviada antes del próximo 30 de septiembre, cuando acaba su gobierno, pues es un acto de injerencia en asuntos internos de México. Y es que señaló, no solo es la crítica que dicha asociación realiza a su administración, sino que se han dedicado a promover amparos para frenar las principales obras de infraestructura y se mete en cuestiones político-electorales. Aún más, sostuvo que esta ONG participa en una guerra sucia en contra de su movimiento y está financiando la campaña en redes sociales con la leyenda narcopresidente.
Sí va a haber antes de que yo termine, porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan. Es hasta de mal gusto. ¿Cómo es que por un lado se mantienen buenas relaciones, hay cooperación y al mismo tiempo se le entrega dinero a opositores para calumniar? ¿Por qué esa politiquería tan ramplona de tirar la piedra y esconder la mano? ¿Por qué ese doble discurso, esa doble moral? ¿Por qué esa hipocresía?
Informó que esta semana dará a conocer la cantidad aportada por el gobierno de Estados Unidos a dicha ONG, que hace tiempo presidió Claudio X. González, opositor a su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un tiroteo entre bandas de delincuentes deja varios muertos en Ecuador. El mayor de la policía, Félix Solórzano, ofreció detalles sobre el incidente. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
Al menos 5 personas murieron y 3 resultaron heridas el martes en un enfrentamiento entre grupos criminales en una zona minera del sur de Ecuador. Medios reportaron que hacia las 7 hora local se produjo un tiroteo que se extendió por 30 minutos entre bandas delictivas que se disputan el control del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia andina de Azuay.
El lugar es un lugar alejado de la población. Tuvimos aproximadamente unas 2 horas hasta llegar al punto de extracción. En el lugar pudimos visualizar estas personas que han sido pues victimadas. Inmediatamente personal de criminalística procedió a fijar los indicios y hacer el efectivo levantamiento de los cadáveres.
Ponce Enríquez figura entre las 20 localidades en las que desde el pasado jueves rige un toque de queda nocturno de 7 horas, decretado por el presidente Daniel Noboa para frenar los altos niveles de violencia en Ecuador. Además, ese poblado y 5 de las 24 provincias de la nación están bajo estado de excepción por 60 días desde el 2 de julio. La minería ilegal es una de las actividades más disputadas por las bandas criminales. El Grupo de los Lobos controla y opera unas 20 minas en Ponce Enríquez, con ganancias estimadas en $3,600,000 al mes, según el portal periodístico Código Vidrio. Las pugnas por el poder entre grupos delictivos han derivado en altos índices de criminalidad en el país.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide colaboración del gobierno sirio para lograr la liberación inmediata de Austin Tice, un ex infante de marina estadounidense y periodista independiente que fue secuestrado en Siria en agosto de 2012.
Londres, las vacunas para ayudar a frenar un creciente brote de viruela símica en la República Democrática del Congo y los países vecinos podrían no llegar al país centroafricano hasta dentro de meses, aun cuando la Organización Mundial de la Salud discute si el virus representa una amenaza global.
Moscú, un ciudadano estadounidense enfrenta cargos de agresión criminal en Rusia, acusado de atacar a un oficial de la policía en un hotel de la capital, según reportes de la prensa rusa.
Atenas, una agencia de cartografía satelital de la Unión Europea, informa que 104 kilómetros cuadrados resultaron afectados al noreste de Atenas esta semana durante un incendio forestal que destruyó docenas de viviendas y obligó a varios países a enviar ayuda humanitaria. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy sobre un estudio referente a que hace miles de años el debilitamiento del campo magnético terrestre promovió la aparición de los primeros animales en nuestro planeta.
El período edacárico, que abarca desde hace 635 millones de años hasta hace 541 millones, fue una etapa crucial en la historia de la Tierra. marcó una época de transformaciones en la que surgieron organismos multicelulares complejos que prepararon el terreno para la explosión de formas de vida nuevas que aconteció poco después. Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos ha llevado a cabo un estudio sobre esas preguntas que ha conducido a una interesante respuesta. El equipo ha obtenido pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período ediacárico se diversificaron y prosperaron. Su estudio apunta que una de esas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra provocó cambios en los niveles de oxígeno, cambios que pudieron ser cruciales para la proliferación de formas de vida complejas. Los animales del período ediacárico eran notables, entre otras cosas, porque algunos alcanzaban más de un metro de tamaño y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno en comparación con formas de vida anteriores. Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas procedentes del Sol desprendan de la atmósfera átomos ligeros como el hidrógeno, provocando su escape al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es importante, puede quedar más oxígeno en la atmósfera en vez de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar en la atmósfera una acumulación de oxígeno con el paso del tiempo. El campo magnético de la Tierra se recuperó después, durante el período cámbrico, cuando la mayoría de animales comienzan a aparecer en el registro fósil. Gracias a que, una vez completada la oxigenación necesaria, el campo magnético de la Tierra volvió a ejercer su efecto protector y se dieron todas las condiciones adecuadas para que la vida prosperara en nuestro azul planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Con 51, tiempo de noticias de los deportes. Ya está con nosotros Alfred Álvarez. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Y bueno, hay que hablar que todo el mundo está girado en la atención a Wander Franco. Hoy fue la primera audiencia de la etapa preliminar de la acusación iniciada por las autoridades de la República Dominicana en contra del exjugador de los Rays de Tampa Bay. Recordemos que todavía los Rays a este hombre le deben cientos de millones de dólares que están intentando no pagarle basado en lo que pueda suceder, ¿no? La defensa de Franco solicitó al tribunal que está conociendo de la acusación el aplazamiento de la audiencia debido a que la Fiscalía de Puerto Plata no notificó un disco duro contenido de evidencia pertinente al caso. Pedimiento al que se unieron los abogados que representan a la madre de la menor, quien también está siendo acusada por las autoridades. Franco, que estuvo presente durante la audiencia, declinó hablar con la prensa y, de acuerdo a la abogada Dignora Dilone, representante legal del padre de la menor de edad con la que presuntamente Franco sostuvo relaciones y quien fue la única que habló con la prensa tras terminar la audiencia al día de hoy, el juez aceptó la petición hecha por los abogados de la defensa y fijó la próxima cita judicial que va a quedar pautada para el 26 de septiembre del 2024. Entendamos que esto es un caso muy complicado desde que inició toda esta investigación y salieron todas estas acusaciones en contra de Franco. El pelotero inmediatamente fue separado del equipo, fue enviado a la República Dominicana, el equipo lo puso en una licencia administrativa pagándole su salario, pero ya dejó de ponerlo en esa licencia y ahora el equipo también enfrenta, después de que hay un desenlace en este caso, Franco tiene que llegar a una idea de qué es lo que va a pasar con él y el contrato multimillonario que le habían hecho los Rays de Tampa. Hay una situación bastante complicada. Por otro lado, les quiero dar a conocer que el Real Madrid notificó lamentablemente la lesión del centrocampista Eduardo Camavinga, que no va a jugar la Supercopa de Europa. Podría estar fuera hasta 2 meses después de sufrir un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Muy mala noticia para el Real Madrid definitivamente, porque este es uno de sus mejores jugadores. Y por supuesto, el pan nuestro de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Ayer Juan Soto se prendió como una llama. 3 jonrones en un mismo juego contra los Medias Blancas de Chicago. La primera vez en su carrera que logra algo así. Llegó a 193 jonrones de por vida. Tiene 25 años apenas. Se convierte en el hombre con la mayor cantidad de jonrones y la menor edad. Las proyecciones de este jugador son increíbles. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar el dinero los Yankees para tenerlo el año próximo? Porque los Yankees tienen mucho dinero, pero estamos hablando de que pudiera ser un contrato de 600 millones de dólares.
¿Tú crees que iguale o supere a...?
Yo no creo que va a superar a Otani. No lo creo. El de Otani es 700. Otani es otra historia. Otani tiene un marketing demasiado grande en Asia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Otani difirió su salario. O sea, él solamente cobra 2 millones. En vez de 70,
sí,
él cobra 2. Y los otros 68, él los va a cobrar cada año después que se retire.
Ya.
Pero ¿qué pasa? Que salieron ya los reportes. Otani este año va a ser $936 millones solamente en marketing. Claro, la mayoría de estas empresas que le están pagando este dinero a Shohei Otani están en Asia. Por ejemplo, el segundo pelotero que más dinero hace en marketing detrás de Shohei Otani es Aaron Judge. Y hizo 113 millones. Hay una diferencia de 800 y pico de millones. ¿Por qué? Porque Aaron Judge tiene de patrocinadores a Pepsi Cola, tiene a Ralph Lauren, pero Otani tiene cientos de marcas que ahora mismo ninguno aquí conocemos que están en Asia, en China, en Japón, en Corea del Sur.
Pero esos 68 millones que él está dejando de cobrar hoy, ¿están ganando intereses?
No, no. Esos 68 millones, él lo que hizo fue diferido. Es decir, los Dodgers le pagaron 700 millones y él dijo, okay, tú me vas a dar esos en 10 años. Esos 700 millones yo solo voy a quiero cobrar 2 millones y cuando yo me retire, a los 10 años tú me vas a dar 68 por los próximos 10 más. O sea, 680 en 10.
No, te lo pregunto porque si no están ganando intereses, tú sabes que un dólar de aquí a 10 años vale, vale menos de aquí a 10 años que hoy.
Seguro que cuando cobre los 68 millones va a ser menos, pero ¿qué es lo que pasa?
Claro, pero los detalles no lo sabemos.
¿Pero qué es lo que pasa? Los taxes juegan en Los Ángeles. Tiene que pagar 3 impuestos. Ahora cuando lo cobre, lo va a cobrar con un solo impuesto. Esa es la inteligencia que tuvo Otani. Repito, no sé cuánto tiempo me quede. Bueno, Otani ayer otra vez conectó un ron.
Claro.
Todos los días parece que cuando yo vengo aquí, estoy como que repitiendo la noticia, pero no, nuestros queridos oyentes, es que él da un ron todos los días. Dio el número 37 y tuvimos el debut histórico de Andrés Chaparro, el venezolano. Y qué debut, 3 dobles en su primer juego en Grandes Ligas. Por otro lado, Michael King ponchó a 10. Ah, y para nuestra gente de Cuba, para cerrar, Néstor Cortés, el zurdo de Batabanó, lanzando ayer por los Yankees una joya, 7 innings, 3 hits nada más, 9 ponches, 0 bases por bola y se llevó la victoria. Como hace tiempo no lanzaba.
Sí, señor. Gracias, Alfred.
Interesante, gracias. Como siempre. Gracias, Alfred. Mañana te esperamos. Y ahora ya estamos en tiempo de las noticias del mundo del entretenimiento. Y las tiene Tony Cano.
Un abogado del principal sospechoso de un presunto plan para atacar los conciertos ya cancelados de Taylor Swift en Viena dijo este martes que la presentación del caso por parte de las autoridades es exagerada y que su cliente no pudo haber sido capaz de llevar a cabo los planes que el abogado describió como fantasías. El austríaco de 19 años, cuyo nombre no ha sido revelado debido a las reglas austríacas sobre la privacidad, fue arrestado el miércoles y es una de las 3 personas detenidas. Horas después, los organizadores cancelaron los conciertos que Swift tenía programados para el jueves, viernes y sábado en el edificio Happel de la capital austríaca. Los admiradores de la cantante quedaron devastados por la decisión. Pasamos a otra información. Suecia abandonó su investigación sobre un altercado entre bastidores en mayo que involucró al concursante holandés en el Festival de la Canción de Eurovisión, quien fue expulsado de la competencia horas antes de la final. Después de que el favorito de los fanáticos, George Klein, fuera expulsado, los organizadores dijeron que se debía a una investigación de la policía sueca sobre una queja hecha por un miembro femenino del equipo de producción. En su nuevo comunicado, la fiscalía sueca señaló que la investigación concluyó que el hombre hizo un movimiento que golpeó la cámara de la mujer y agregó que el curso de los acontecimientos fue rápido y fue percibido de manera diferente por los testigos del incidente. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Comenzamos con el siguiente titular, topes de impuestos por el gobierno cubano. El sector privado disparan los precios en la bolsa negra.
Un enfermero de Santa Clara pudiera enfrentar a prisión por meme de Díaz-Canel.
Estados Unidos retomará visados de no inmigrante en Cuba, excepto turismo y negocios.
afirman expertos de la ONU que la autoridad electoral de Venezuela no cumplió requisitos básicos de transparencia.
Colombia extrema medidas ante flujo migratorio por la isla de San Andrés.
Irán rechaza llamados a la moderación en respuesta al asesinato del líder de Hamas.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del noticiero del mediodía se despide. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.